Esta mañana, si están buscando un texto que he escogido para verlo rápidamente, uno en el Antiguo Testamento, Éxodo 24, y luego Jeremías 41. Si ustedes recuerdan todo esto, es que bueno, y si no, simplemente continúen escuchando lo que les voy a decir. Lo que yo quisiera hacer hoy, hacer algunas comparaciones entre lo antiguo y lo nuevo. Dos cosas, dos pactos, el antiguo y el nuevo. Voy a hablar de dos pactos, dos movimientos, dos testamentos y dos monumentos. Es como va a funcionar esta enseñanza que vamos a ver esta mañana. Dos pactos, dos movimientos, dos testamentos y dos monumentos. El pacto antiguo que fue establecido bajo la ley de Moisés. Y fue establecido, quizás fácil para entenderlo sería, en Éxodo 24. Verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad a la sangre del altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: hermanos, todas las cosas que Jehová ha dicho que obedecemos, que obedezcamos. Entonces Moisés tomó la sangre del rocío, sobró el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. Esa sangre naturalmente que cayó sobre los vestidos de muchas personas y aún en sus cuerpos. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Un pacto, simplemente un pacto entre dos grupos, para entender nosotros entre Dios y el hombre. Si lo pudiera sumarizar, hay dos tipos de pactos en la Biblia, uno condicional y otro incondicional. Los dos tienen que hacer algo para cumplir. Incondicional, hay quizás algunas responsabilidades, pero en mayoría los dos grupos tienen el privilegio de cumplir este pacto en bajo su propia voluntad. Por ejemplo, en el Jardín del Edén, los teólogos le llaman pacto edénico. ¿Era condicional o incondicional? Fue un pacto condicional, obviamente, porque nuestros antepasados fueron expulsados porque no cumplieron con el pacto. ¿El pacto que Dios hizo con Moisés era condicional o incondicional? Fue condicional. Si tú dices, guardan mi ley, los bendeciré, y si no guardan mis leyes, serán maldecidos. Eso tenía condiciones. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes, las bendiciones para el mundo y bendecirá la tierra que Dios le dio, fue incondicional, fue sin condición. Dios le dijo a Abraham: yo voy a hacer esto y esto. Abraham simplemente lo oía. Este es el pacto. Típicamente los judíos, a través de los pactos en la Biblia, hasta este pacto, que es el pacto de Moisés, al frente del monte Sinaí, recibió los mandamientos. Fue como un plano para todo el futuro de los hijos de Israel. A esto se le llamó el pacto con Moisés en el monte Sinaí. En Hebreos, capítulo 9, el autor de Hebreos le llama a este pacto el primer pacto. El primer pacto. Porque el escritor de Hebreos vio las predicciones que había en este pacto y iba a ser reemplazado con un nuevo pacto. En su mente se refiere a Jeremías 31. Aquí Moisés está leyendo el pacto. Por eso es que la gente entró en el primer pacto, pero Jeremías profetizó diferente pacto. Jeremías 31, el profeta dijo, bajo el Espíritu de Dios, dijo, vendrán los días cuando haya un pacto nuevo con el pueblo de Israel, la casa de Judá, de acuerdo con el pacto que hice con sus padres en el día que los llevé de la mano y los guié, los saqué de Egipto y los guié por el desierto, y fui para ellos como un marido. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en Éxodo 24? Yo haré todo lo que les he dicho aquí si ustedes guardan mi pacto. Pero aquí dice que quebrantaron el pacto, por eso es que dijo, les daré un nuevo pacto. Verso 33. En el pacto nuevo lo escribiré en sus corazones y ellos serán, yo seré para ellos su Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Y todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, dice el Señor. Y perdonaré su iniquidad y no me recordaré más de sus pecados. El antiguo pacto fue claro para la gente. Ellos sabían que era la voluntad de Dios. No tenía poder. Vinieron a ese pacto a hacer lo que Dios quería que hicieran. Dijeron que lo hicieron aquí, Jehová dice, no lo hicieron. En la misma sección del Antiguo Testamento, en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Dios les dijo, oh, si mi pueblo tuviera un corazón que no fallaran. Aún Dios entendió que teníamos el libre albedrío, libertad de hacer bien o mal. El antiguo pacto trataba de controlar la conducta del hombre y el nuevo pacto cambia la conducta de nosotros. El antiguo pacto estaba limitado. El pacto nuevo es por lo que oímos. Oímos los himnos de Dios y nuestros corazones se gozan. Tenemos la habilidad de gozarnos con la palabra de Dios. Dos pactos, el antiguo y el nuevo. El nuevo pacto también fue ratificado con sangre. Así como Moisés esparció la sangre, así también el pacto nuevo. En la última cena, Jesús tomó pan y vino y dijo, esta es la sangre del pacto. Las mismas palabras que Moisés usó. Esta es la sangre del pacto nuevo que será derramada por vosotros. Un pacto nuevo. Dos pactos diferentes. En estos dos pactos, escribe y se refiere a dos movimientos. Uno es cristiandad, la base de nuestra civilización acá en el occidente, principalmente en los Estados Unidos, le llamamos herencia judía. Aquí todo lo oímos aún con diferentes valores. Entonces los dos pactos nos llevan a dos movimientos. El primer pacto, el judío, comenzó, vimos, en el monte Sinaí. El pacto de la ley. Y un grupo de gentes, los judíos, Dios dijo, yo los he escogido entre toda la gente para que sean mi pueblo. Ellos entendieron la ley, entendieron la herencia, el propósito. El segundo movimiento, el cristianismo, no comenzó en el monte Sinaí. No nos movimos por la ley, sino nos movimos por el amor. No tienes que ser judío como antes los judíos. Para poder estar bajo la ley, tienes que ser judío. En este pacto nuevo, vemos un contraste entre el antiguo y el nuevo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No tiene que ser descendiente de una raza, ni ser perteneciente a cierto país. Quien quiera que tú seas, cualquier lugar que me estés escuchando, o en liguera que te encuentres, tú puedes obtener esta vida nueva. Este movimiento comenzó con el pacto. Es un pacto que debe de ir por todo el mundo. Ahora, Pablo el apóstol, en el capítulo 9 de los Romanos, habla del movimiento de los judíos. Y dice que es una hermosa herencia. Vamos a ver un par de versos ahí, que describe a los israelitas, dice. ¿A quién se le dio la ley? El siervo de Dios. ¿Y las promesas? ¿A quién, de acuerdo a nuestros padres en la descendencia, tenemos una herencia hermosa? Todo lo que somos en Cristo hoy está edificado, y nosotros sabemos que depende de la nación judía, los pactos, las promesas. Por eso es que nuestras Biblias tenemos, el Antiguo y Nuevo Testamento, no nomás no solamente confiamos en el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis, sino que nosotros entendemos el mensaje desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Juan lo explica de esta manera: la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Dos pactos, dos movimientos. El número 3 es dos testamentos. El antiguo, 39 libros del Antiguo Testamento. Hay 23,000 versos en estos 39 libros desde Génesis a Malaquías, escritos por más de 2,300 años. De Mateos a Revelación, 27 libros, 8,000 versos. Se escribieron como más de un siglo de años desde que nació Jesús hasta que descendió al cielo. También estos dos movimientos nos muestran dos partes de liturgías o dos tipos de literaturas. A uno le llamamos Antiguo y al otro Nuevo Testamento, y eso es de lo que componen nuestras Biblias. Desafortunadamente, mucha gente se equivoca. Ustedes habrán oído cuando dicen: el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Ese es un error. No es cierto. Esto me dice a mí que son ignorantes, no han leído bien toda su Biblia, porque es el mismo Dios, dos diferentes formas. Uno viene de acuerdo al pacto antiguo y el otro es de acuerdo al pacto nuevo. Uno está basado en la sangre de los animales, y eso lo hicieron por años y años y años. El segundo pacto está basado en un sacrificio único, porque los otros sacrificios no eran suficientes, no tenían poder para perdonar pecados. Punto número 4 y final. Los dos pactos que nos trajeron los dos movimientos, o sea, los dos testamentos, estos nos revelan dos monumentos. En el antiguo, que fue el primer pacto, hay el movimiento que se llamó tabernáculo. Era un tipo de tabernáculo que se podía edificar, se podía levantar y caminar, y a través de la historia sabemos que así lo hicieron. Era un monumento. Tenían que ir ahí para realizar estos sacrificios. Pero luego encontramos en el monumento el templo en Jerusalén, que más adelante ha sido reconstruido. Mucha gente de todo el mundo cada año vería para tener sus fiestas en el templo de Jerusalén, que era un monumento, algo visible que podían ellos ver. Pero ¿qué es para nosotros el monumento? ¿Dónde es el templo a que nosotros debemos de ir? Tú eres el templo del Espíritu Santo. Cuando nos reunimos como cuerpo, como iglesia, sabemos que Dios está presente con nosotros, porque la Escritura dice que donde estén dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Aún más, el Espíritu Santo vive en el interior de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Dos movimientos totalmente diferentes. Lo encuentro muy interesante y fascinante, que Jesús nunca dijo: yo quiero que ustedes, discípulos, me edifiquen un gran templo para que yo pueda estar, para que la gente de las generaciones después de ustedes continúen viniendo a este templo. Aún más fascinante es que tú vas a Israel hoy y hay un gran desacuerdo de dónde Jesús fue enterrado. Hay dos o tres diferentes grupos que creen que está enterrado. Para nosotros no es nada importante dónde está enterrado, porque sabemos que no está enterrado. Jesús hubiera dicho: quiero un monumento allí donde yo voy a ser enterrado y para que ahí ustedes vengan y todos vengan a adorarme. Entonces nosotros tendríamos que ir a Galilea. ¿Será este lugar? ¿Será aquel? ¿Puede ser allá o puede ser aquí? No hay ningún monumento ni ninguna capilla. Pero en verdad lo que es un alimento. ¿Qué es el monumento? Un alimento. Jesús en la última cena dijo, tomen estos elementos, tómenos en memoria de mí. No tienen que ir a ningún lugar específico como el pacto antiguo. El pacto antiguo era un movimiento, esto es nuevo. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y nos reunimos en un día especial como hoy y le rendimos un gran honor porque nosotros, con eso estamos dándole, diciendo al Señor, Señor, sabemos que tú sufriste, derramaste tu sangre, y eso es lo que celebramos. Lo celebramos porque tú estás muerto y tu muerte nos trajo vida a todos, porque pasamos por esa operación que todos nacemos de nuevo entonces. Primera de Corintios capítulo 11, 23. Primera de Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que ahora les digo. Después que dio las gracias, quebró el pan y dijo, tomad y beber, porque este es mi cuerpo, hacedlo en memoria de mí. De la misma forma tomó la copa y dijo, este es el pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que lo hagan, hacedlo en memoria de mí. El antiguo y nuevo, dos diferentes valores, dos prioridades, muestra que Jesús participaba de la Pascua, el antiguo que bajo la ley de Moisés realizaban. Ahora Jesús le dijo, ahora es diferente, de hoy en adelante, esto es la sangre de mi pacto, del pacto nuevo, esto va a ser la conmemoración de que la sangre que yo derrame será derramada una vez por todas para remisión de los pecados. Verso 26, Pablo dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Hay tres cosas cuando tomamos estos elementos. El pan y jugo que ustedes van a consumir hoy. Ustedes están proclamando la muerte del Señor simbólicamente. Yo personalmente, yo no creo lo que muchos creen en transubstanciación, que de veras, cuando tomas este pedazo de carne, este pedazo de pan es la carne del Señor, o el vino representa la sangre del Señor. Nosotros simplemente creemos que simbólicamente, cuando comemos este pan y tomamos este vino, lo hacemos para recordar. Muchos quizás después de este servicio irán a otros lugares y tomarán como que era vino de diferente tipo. Ese es vino simplemente. Pero este vino que hoy vamos a consumir dentro de unos minutos representa la sangre del Señor simbólicamente. Número dos, lo que tú estás entendiendo es que hablas de la vida. Jesús dijo, y Juan, Pablo lo asegura, esto es, no dice era, está diciendo es, estás en el pacto ahorita mismo, no era. Yo le pido al Señor que tú como cristiano tengas la experiencia, que no tengas una experiencia que sea antigua, sino que esta experiencia sea ahorita mismo. ¿Vas a vivir en las bendiciones pasadas? ¿Estás diciendo de que Dios no está haciendo nada hoy mismo? Así que tú vas a hablar de su muerte. De acuerdo al verso 26, nosotros decimos que esperamos su venida. Estamos proclamando que el Señor regresará. Dice aquí en verso 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto a mí me dice que parte de la comunión no es el pasado, sino que estamos viendo el futuro. Cada vez que participamos de la comunión, no recordamos solamente lo que Jesús hizo, sino lo que va a hacer. Esperamos que Él va a regresar. Jesús dijo antes que esto sucediera. Y Él regresará, yo les aseguro. Cuando tomamos el pan y el vino, dentro de unos momentos, yo creo que piensen de esta manera. Hay más. Lo que viene más después de esto va a ser mucho más mejor. Lo mejor está por venir. Y vendrá. Él va a venir para llevarnos al cielo. Quizás no sea hoy, quizás venga después de unos días, un mes, años. Pero Jesús dijo en la última cena, no beberé más del fruto del vid hasta que del vino de la vid hasta que lo beba con ustedes en el cielo. Vamos a pasar estos elementos, un pedacito de pan y unos un poquito de pan. Así que, como íbamos a participar de la cena del Señor allá afuera, por eso es que lo vamos a recibir en una copita que ya habíamos preparado. Esta copita tiene dos partes. Si le quitas la tela de plástico que está por encima, te darás cuenta que ahí está el pedacito de pan y luego después más abajo está el vino. En verdad, esto es Viernes Santo. ¿Por qué es santo? Por los resultados. Estábamos muertos, ahora sabemos que estaremos vivos por lo que sucedió el Viernes Santo allá en Golgota. Oremos, Padre Celestial, hoy celebramos y proclamamos victoria, porque la victoria nos dice de que Jesús dijo, consumado es. O sea, está completo, el plan está completo y no tenemos que traer animales para sacrificar o ir a un templo para sacrificar cada año. Eso está completo. Fue todo. La vida de Jesús fue tan perfecta que la expiación quedó completa, no se le tiene que añadir nada más. Cualquier hombre o mujer, quien quiera que sea, no tienen que añadirle nada a este pacto del Señor Jesús. Padre, gracias por este pacto nuevo en el cual nos encontramos. La cristiandad, todos creemos, toda la cristiandad creemos en este pacto nuevo. Padre, gracias por el Nuevo Testamento. Te damos gracias, Señor, por este monumento nuevo. Decimos monumento, simplemente estamos aquí, somos el templo de Dios. Tomamos los elementos de este alimento, los consumemos. Padre, te damos gracias por el antiguo. Podemos basarnos. Sabemos que no estamos en el antiguo pacto. Ya no tenemos que estar bajo la ley, sino que hoy estamos bajo del pacto nuevo, la sangre de Jesucristo, el Salvador. En el nombre de Jesús, te decimos gracias, Señor. Nos presentamos como si fuera Jesús mismo, tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vengamos al Señor. Vengamos a los pies del Señor en adoración. Padre, tú conoces mi corazón. Clamamos hacia ti en adoración, porque tú conoces nuestros corazones. Venimos a tu presencia, Padre Santo. Yo sé que tus manos y tus pies quedaron cicatrizados por mis culpas. Yo sé que tengo la necesidad de confiar en tus manos quebrantadas. Yo necesito el respeto. Yo necesito ser rescatado. Es mi necesidad que yo confío en que tú me rescataste. Padre, levántame de este mundo a mí y a todo el mundo que tenemos fe en ti. Tú conoces mi corazón. Me humillo frente a ti, oh Dios. Porque yo sé que tú reconoces mi corazón quebrantado. Yo necesito reconocer las cicatrices que hay en tus manos y en tus pies. Yo necesito esas manos quebrantadas, porque es a través de esas manos quebrantadas yo recibo y sé que soy rescatado. Necesito sentir la necesidad de ser rescatado. Todos esos golpes que tú recibiste en la cruz, Padre Santo, yo los había de recibir en mi cara, pero tu gracia perfecta me limpia de todo pecado. Porque en esa maldición que tú aceptaste iba mi nombre. Allí tú llevaste toda mi vergüenza y los llevaste a la tumba. Y yo me entrego a mi Dios. Tú eres mi salvación y tú eres dueño de mi corazón. Y yo te necesito. Yo te necesito para que limpies todas las manchas en mi corazón. Yo te necesito así, con manos y pies quebrantados, como rescate para mí. Yo te necesito así. Yo te necesito con esos pies costado y manos quebrantadas. Sí, Señor, yo te necesito. Sí, Señor, yo te necesito. Ahora tomen la copa del vino y el pedazo de pan. Ustedes se van a dar cuenta que hay un pedacito de pan ahí. Antes que lo haga, nos tenemos que... Quizás algunas personas están en peligro de que asumen ciertas cosas que no son ciertas. Y esto es, yo supongo y tengo la seguridad de que todas las personas que están aquí tienen una buena relación con Dios. Si eso es verdad, qué hermoso, me gozo. Pero si ustedes no te sientes que eres un creyente, lo que quiero decir, no has llegado a conocer al Señor Jesucristo. Quizás eres una persona muy amable, muy cariñosa, pero quizás eres una persona muy buena, muy religiosa, pero en verdad no te has comprometido personalmente con Jesucristo. En verdad no es el Señor de tu vida, Él no es real en tu vida. Y entonces para ti esto, estás nomás, lo que estás haciendo no tiene valor. La Biblia nos advierte que no participes de esta comunión, porque si no conoces al Señor Jesucristo, última hora vas a tomando y comiendo condenación. No lo tomes si no te sientes digno. No lo tomes. Lo estás tomando de una forma que no honra a nuestro Señor, especialmente si eres un incrédulo. Pero dice que la persona que lo haga, estás tomando condenación. Es como decirle a Dios, Dios, yo no creo en ti. La Biblia dice, no tomes este pan y este vino si no has creído en el Señor Jesucristo. Si yo estoy correcto en lo que tú estás, yo creo que todos los que están conmigo son creyentes. Tomen el pan con toda libertad, pero la segunda opción sería que si, aún antes que continuemos con esto, si tú a este mismo momento te entregas al Señor Jesucristo, simplemente por fe, que su obra en la cruz fue suficiente para que tú seas limpio de tus pecados. Simplemente di en tu corazón, Señor, yo creo, toma estos elementos. Así que inclinen sus rostros por un momento y vamos a ir a la presencia de Dios. Piensen de tu vida pecaminosa y piensa que no mereces. Si esta descripción te describe a ti como un pecador y no has aceptado al Señor Jesucristo, no eres hijo de Dios. No tienes una relación adecuada con el Señor Jesucristo. Si te encuentras en esta situación que deseas, estás dispuesto a dejar tu vida pecaminosa y aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, ahorita y donde quiera que tú te encuentres, donde me estás escuchando, ahí yo te recomiendo que inclines tu corazón, te humilles frente a Dios y le digas, Señor Dios, yo sé que soy pecador, por favor, perdóname. Yo pongo mi confianza en Jesucristo y yo acepto que Él murió en la cruz y resucitó por mí. Yo me separo de mi vida pecaminosa y me separo de aquello de que me avergüenzo que hice en el pasado y vengo a ti buscando el perdón y te acepto como mi Salvador. Quiero vivir de hoy en adelante para ti, Señor. Si oraste esta oración de lo hondo de tu corazón y con sinceridad, debes de sentir que en tu corazón tú eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, ahora sí puedes tomar ese pan en tus manos. Esta pequeña hostia representa lo que se hizo en la última cena. El Señor le dijo a sus discípulos que quebrantaran el pan. Jesús dijo, nosotros aceptamos este pedazo de pan como si fuera el cuerpo quebrantado del Señor. Así que tomémoslo con confianza en el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Ahora tú tienes una copita de vino que representa la sangre del Señor Jesucristo, porque la Biblia nos dice que la sangre del Señor Jesucristo limpia, nos limpia de todo pecado. Vamos a tomar este trago de vino como testimonio de que Jesús derramó su sangre por nosotros. Honramos al Señor tomando esta copa de vino y decimos que confiamos en que Él regresará. En el nombre del Señor, gracias Padre Santo. Amén. Este servicio ha concluido para gloria y honra del Señor. Que el Señor les bendiga. Adiós. Adiós.